Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, destacó que en la reciente ronda de conversaciones sobre Siria en Ginebra se logró un pequeño progreso. Él llamó a desarrollarlo durante su conversación con el enviado especial de la ONU para esta nación árabe, Staffan de Mistura.
En la ocasión pasada se logró alcanzar un frágil progreso y ahora es necesario consolidar los esfuerzos para trabajar en los cuatro paquetes de propuestas anunciadas anteriormente, incluyendo el de la Constitución, aseveró el canciller ruso.
Lavrov manifestó a De Mistura que la parte rusa valora altamente la posibilidad de reunirnos con usted varios días después de las consultas de Astana y en la víspera de la nueva ronda de diálogos sirios en Ginebra.
Por su parte, el enviado especial de la ONU para Siria instó a conseguir avances políticos en las consultas sirias de Ginebra que empiezan el 23 de marzo.
Rusia espera que las propuestas debatidas en las recientes consultas sirias en Astana ayuden a avanzar en las negociaciones de Ginebra. Partimos de que las ideas que se debatieron en Astana, en particular las primeras aproximaciones a la Constitución siria, ayudarán a avanzar en Ginebra, señaló el canciller ruso.
Para poner fin a la crisis en el país árabe, se celebraron varias rondas de consultas internacionales en la capital kazaja, Astana, y la ciudad suiza de Ginebra, que volverá a acoger las reuniones al respecto el próximo 23 de marzo.
Al mismo tiempo, el 22 y el 23 de marzo, representantes de unos 60 países se reúnen en Washington para abordar la lucha contra Daesh.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó el miércoles la ausencia de Rusia en la conferencia, diciendo que mientras decenas de países siguen debatiendo la lucha contra el Estado Islámico, Rusia lo combate día y noche, todos los días. Sin embargo, indicó, es imposible lograr éxito en la lucha contra Daesh sin la más amplia posible cooperación internacional. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha documentado la muerte de 33 personas tras el bombardeo llevado a cabo por fuerzas supuestamente pertenecientes a la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el norte de Siria, cerca de la ciudad de Al-Raqqa. El ataque aéreo impactó contra un colegio en la localidad de Al-Mansoura.
Según precisa la agencia siria Sana, el colegio albergaba a 50 familias trasladadas desde Alepo, Al-Raqqa y Tudmur, Homs, y ha sido destruido por completo. A raíz del ataque murieron y resultaron heridas decenas de civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños, según la agencia.
Con esta nueva masacre asciende a 116 el número de civiles fallecidos por los ataques de la coalición perpetrados entre el 8 y 23 de marzo, señala la organización no gubernamental.
El analista internacional Iñaki Urestarazu Aizpurua vincula estos accidentes con la negativa de Estados Unidos y sus aliados a coordinar sus acciones con Rusia y el gobierno sirio.
Estados Unidos siempre y todos sus aliados siempre están queriendo actuar por su cuenta, siempre en contra de, por supuesto, sin el permiso de Siria. Nunca han querido colaborar con Rusia, supuestamente en contra de los yihadistas. Y efectivamente, cualquier acuerdo técnico con la otra parte pues podría beneficiar la lucha e impedir tantos muertos civiles, ¿no? Está atrapado por todas esas fuerzas que tiene alrededor y no sabe lo que hacer. Y lo que ha hecho es apoyar bombardeos en Raqqa, que no sabemos para qué, qué va a conseguir en Raqqa, qué es lo que quiere, si libera Raqqa, ¿a quién se lo va a dar Raqqa? ¿Qué es lo que quiere hacer con Raqqa, ¿no? Es decir, sigue la misma política de siempre, pero solo que dentro de un caos total, ¿no? De todas formas, yo creo que ahí hay una cuestión, y es que el tratamiento que se hace por parte de la prensa de las acciones de Rusia y de Siria y de los Estados Unidos es completamente distinto, ¿no? Es decir, como pasó en Mosul y Raqqa, lo que hacen los Estados Unidos, maten civiles o no maten, maten muchos o maten pocos, siempre está bien, lo hacen los Estados Unidos. Todo lo que hagan los sirios y Rusia está mal, siempre matan civiles, aunque no los maten, aunque no bombardeen, siempre matan civiles. Es decir, es una política de ataque de la prensa y de los medios completamente, bueno, fuera de lugar.
La coalición internacional apoya a las fuerzas democráticas de Siria, formaciones árabe-kurdas que llevan a cabo una operación para arrebatar al Raqqa a los terroristas de Daesh.
Ubicada en el norte de Siria y con una población estimada en 300.000 habitantes, al-Raqqa cayó en 2013 en manos de grupos yihadistas que la proclamaron capital de su califato.
Según estimaciones, hasta 4.000 yihadistas podrían estar atrincherados en la ciudad.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Occidente, que se considera vencedor en la Guerra Fría desde 2001, desatendía las asombrosas señales de Moscú. El ex primer ministro y ministro del Estado Federado de Baviera, Edmund Stoiber, junto con su sucesor, Horst Seehofer, a principios de marzo se reunió con Vladimir Putin y criticó semejante posición de Occidente.
Tras su intervención en el foro germano-ruso, dio una entrevista a Sputnik en la que evaluó el estado actual de las relaciones con Rusia.
Sí, anteriormente las relaciones eran mucho mejores. La situación meteorológica, entre comillas, general en nuestro país no es nada simple y para la opinión pública alemana, por ejemplo, esa situación se define ante todo con vocablos clave como Crimea, Siria, Ucrania. Pero independientemente de algunas opiniones, no tenemos otro camino que el de estar juntos. Esto significa que debemos dialogar, procurar entender a la otra parte y no abalanzarse el uno sobre el otro con opiniones preparadas de antemano, tal como ocurría durante la Guerra Fría. Esto es lo peor que puede haber. Espero que la visita de Seehofer sea el primer paso. Después, el 2 de mayo, la canciller alemana Angela Merkel realizará una visita a Rusia.
Espero que en este proceso, de una u otra manera, participe Estados Unidos, prosigue Edmund Stoiber. Para mí ha sido un fenómeno verdaderamente nuevo que Putin, durante la charla, dijera por primera vez. No estaría mal que Estados Unidos participara de alguna manera en el proceso de Minsk. Tratamos de discutir algunas cosas relacionadas con Kiev. Estados Unidos insistía en suministrar armas a Kiev. Gracias a Dios, nosotros los alemanes lo impedimos y Angela Merkel también lo impidió. Armar al ejército ucraniano es lo peor que pudo haberse pensado.
El señor Stoiber reflexionó acerca del por qué, tras el término de la Guerra Fría a finales de la década de los 80, las relaciones entre Europa y Rusia no mejoraron. Hoy hablo de manera autocrítica porque también ahora recuerdo el discurso de Putin en 2001 y las señales totalmente asombrosas que se pudieron escuchar entonces, pero no fueron atendidas. Porque, dicho burdamente, habíamos ganado la Guerra Fría y por todos los medios tratábamos de comportarnos como vencedores en esa guerra. Ese es el problema de Occidente.
El interlocutor de Sputnik señaló que aún en tiempos de Franz Josef Strauss, primer ministro de Baviera, entre 1978 y 1988, desarrollábamos la asociación entre Baviera y Moscú, y eso era el núcleo, la base de todo el progreso en las relaciones entre Alemania y Rusia.
Hay que seguir desarrollando esa tendencia, infundirle nueva vida. Próximamente se cerrará un acuerdo de cooperación científica. También debe haber una política agraria común, pese a las sanciones. Hay que trabajar para que esas sanciones se vuelvan innecesarias, terminó diciendo el ex primer ministro y ministro del Estado Federado de Baviera, Edmund Stoiber. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Moscú y Tokio, por primera vez después del ingreso de Crimea al seno de Rusia, mantuvieron conversaciones al nivel de ministros de defensa y exteriores, dentro del formato de 2+2. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, durante la reunión mantenida en Tokio el 20 de marzo con su homólogo japonés Tomomi Inadoi, manifestó que a nadie había favorecido el cese de la cooperación entre militares de los dos países y añadió que Rusia está dispuesta al restablecimiento de tales vínculos con Japón.
Sputnik, retomando el tema que ha tenido gran repercusión en el mundo, recabó la opinión de doctor en historia, experto en Japón, Dmitry Streltsov, director del boletín anual titulado justamente Japón, acerca de esa trascendental reunión de este formato de 2+2.
No veo campos de colaboración fundamentalmente nuevos. Lo planteado allí responde a las esferas tradicionales de las relaciones, indica el experto. Esferas que fueron expuestas ya desde fines de la década del 90, cuando fueron suscritos protocolos de cooperación de las dos carteras de defensa. Las relaciones militares de Rusia y de Japón no están ceñidas a doctrinas de defensa, puesto que suponen mucho más el cumplimiento de misiones militares. Por ejemplo, operaciones de salvamento en naufragios en el mar, la salvación de refugiados, el enfrentamiento al terrorismo y a la criminalidad internacional. A ello se suma el intercambio de información y el robustecimiento de la confianza en las provincias fronterizas con el objetivo de impedir distintos incidentes impredecibles.
En tanto, algunos expertos estiman que el crecimiento de la confianza mutua entre Japón y Rusia sería un factor de amenaza para China. Dmitry Streltsov no es propenso a considerar que la colaboración de las carteras de defensa de Rusia y de Japón revista un cierto carácter antichino.
Ello está descartado. E incluso no excluyo que China con Japón tengan también canales de colaboración y de interacción de comunicaciones informativas. Sin embargo, la reunión de los ministros de defensa de Rusia y de Japón ha sido sin duda una cierta señal política a otros países, en el sentido de que Moscú y Tokio están robusteciendo sus relaciones políticas a través también del campo militar.
Al mismo tiempo, tanto Rusia como Japón expresaron la alarma mutua con respecto a los nuevos tipos de armamentos en la región, el sistema Global THAAD en la península de Corea y los últimos sistemas de misiles costeros rusos Bal y Bastión en las Kuriles.
Formalmente, el sistema de defensa antimisiles apuntaría a la amenaza que parte de Corea del Norte, aunque esto, en los hechos, es, por cierto, la búsqueda evidente de los norteamericanos de una forma de lograr la superioridad en la región. Por cuanto el carácter defensivo de dichos sistemas puede ser modificado en ofensivo, en un abrir y cerrar de ojos. Además, el despliegue de los sistemas de misiles rusos Bal y Bastión en su propio territorio, en las Kuriles, apunta tan solo a elevar la seguridad en los límites del lejano oriente del país. En suma, las conversaciones de los titulares de defensa de los dos países estuvieron llamadas a morigerar las inquietudes recíprocas de Rusia y de Japón, concluyó diciendo el experto Dmitry Streltsov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. China, Hong Kong, Argentina, Chile y México suspendieron durante los últimos días algunas de las importaciones de carne de Brasil. Un golpe fuerte a una economía que está tratando de recuperarse y que es una de las mayores exportadoras de este producto en el mundo. La Unión Europea impuso por su lado restricciones, en tanto que Rusia y Corea del Sur reforzaron sus controles.
Brasil, el mayor exportador del mundo de carne bovina y de pollo, fue escenario el pasado viernes de una enorme operación policial que desarticuló una mafia que adulteraba carne para poder vender productos vencidos o de consumo no recomendado.
Una operación de la policía brasileña denominada Carne Fraca carne débil en portugués, reveló que diversas empresas, incluso principales del sector, adulteraban la carne con ácidos en niveles superiores a la normativa e inyectaban agua en pollos para aumentar su peso de forma artificial, entre otras presuntas irregularidades.
El presidente de Brasil, Michel Temer, buscó minimizar el escándalo, lo calificó como agitación y señaló que solo 3 de las más de 4.000 empacadoras de carne de Brasil han sido obligadas a cerrar. No obstante, admitió que el caso ha ocasionado una vergüenza económica al país.
Evidentemente, eso causó, y no puedo dejar de registrarlo, un embarazo económico a Brasil porque llevó a algunos países a, de alguna forma, pensar en suspender las compras de carne, ha reconocido Michel Temer.
El ministro de Agricultura, Blair Omadji, afirmó que unos 30 países podrían pedir explicaciones y no dio muchas vueltas para definir qué pasaría si la veda se extendiera. Sería un desastre.
La corresponsal de la agencia informativa TASS en Brasil, Daria Yurieva, ha relatado que mientras las autoridades aseguran que no se trata de un problema general, en realidad se trata de la mayor investigación policial en historia de este país, en la que se han visto involucrados más de 1.000 agentes de policía.
Algunos países siguen reclamando más detalles sobre esta investigación, que es la mayor investigación policial, la mayor operación policial en la historia de Brasil. Más de 1.000 agentes de policía estaban involucrados en la búsqueda y en efectuar los mandatos de prisión de los investigados. Entonces, la línea del gobierno sigue afirmando que no se trata de un problema general. Sin embargo, sabemos que la mayoría de los detenidos en el marco de esta enorme operación eran funcionarios precisamente del Ministerio de Agricultura de Brasil. No eran los funcionarios de las plantas de producción de carne. Eran los mismos funcionarios del Ministerio que recibían sobornos por entregar los certificados a los productos de las empresas brasileñas sin verificar calidad.
Brasil es líder mundial en carne procesada y es el primero en el mundo en la producción de carne de pollo, con exportaciones que alcanzan a 150 países. Los frigoríficos JBS y BRF, las dos grandes locomotoras de la exportación brasileña de carnes y que están directamente impactados con las investigaciones, niegan los cargos.
Dicen
y diremos, un espacio semanal de Radio Sputnik.
Un resumen de prensa en el que veremos lo que dicen y cómo lo dicen.
Pero diremos lo nuestro y diremos cómo nos parece.
Dicen
y diremos.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de la República de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, reveló que las fuerzas del orden público habían detenido el martes algunas decenas de extremistas que fraguaban una provocación armada en el país.
Alexander Lukashenko destacó además que organizaciones occidentales que financian a la oposición en la República están dispuestas a darle dinero, en primer lugar, a condición de que monten disturbios. El presidente considera que para ellas es necesaria la batahola y el derramamiento de sangre.
El mandatario añadió que la situación en Bielorrusia es controlada y que no será aceptada la desestabilización en el país, se lee en un comunicado de la oficina de prensa de la presidencia. Alexander Lukashenko subrayó que estaba dispuesto al diálogo con la oposición patriótica, pero no con los provocadores.
El politólogo bielorruso Alexei Demant, director del portal imhoraiaclub.bu, no descarta los vínculos de los extremistas arrestados con los ucranianos radicales.
De momento se desconocen los detalles, por lo que no podemos hablar a ciencia cierta de toda esta historia. Pero lo más probable es que se trate de radicales con ideas ultranacionalistas. No descarto sus relaciones con correligionarios ucranianos. Resulta que la oposición en Bielorrusia es también heterogénea y la mayoría se ha atiene a las leyes. Pero con el trasfondo de la crispación de la crisis ucraniana resulta evidente la activación también en Bielorrusia de los radicales de corte nacionalista. Pienso que en este caso se trata de ellos. Esta gente no es mucha, pero es tal el radicalismo que los anima que bien pueden tomar las armas, indicó diciendo el politólogo Alexei Zermant.
A su juicio, las pistas conducen a Ucrania. Sin embargo, quien sea puede estar detrás de los radicales que preparan provocaciones en Rusia. El politólogo agrega.
En Bielorrusia se observa actualmente, por una parte, una cierta moderación en las relaciones con Occidente y, por la otra, algunos momentos de crisis en las relaciones con Rusia. En principio, esta es una situación propicia para provocar, en general, la desestabilización en el país. ¿A quién conviene esta última? Dado que en los últimos tiempos han abundado las informaciones de incidentes en la frontera con Ucrania, pienso que las pistas llevan entonces hacia allí. Ahora bien, quien está operando ya, concretamente a través de Ucrania, es algo que habrá aún que desentrañar, concluyó diciendo el politólogo.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El profesor de la Cátedra de Historia de los Eslavos Sureños y Occidentales de la Facultad de Historia de la Universidad de Moscú, Yuri Borisionok, señaló que las autoridades polacas deben tomar todas las medidas para custodiar en el territorio del país todos los cementerios y conjuntos conmemorativos militares.
Nadie anuló el acuerdo ruso-polaco de febrero de 1994, según el cual las autoridades polacas se comprometieron a custodiar las sepulturas y conjuntos conmemorativos militares acorde con el orden establecido. Las autoridades polacas simplemente deben observar el acuerdo vigente. La invalidación de este documento no es en bien de los intereses oficiales, dijo Yuri Borisionok.
El experto opina que las autoridades polacas están obligadas de una u otra manera a reaccionar a este nuevo acto vandálico, aunque difícilmente emprendan pasos decididos para capturar y castigar a los culpables.
Este acto villano, además, huele a antisemitismo y en la Europa de nuestros días, si la rusofobia se emplea con frecuencia, casi a nivel oficial, el antisemitismo sigue siendo un mal indudable. Por eso pienso que habrá algún tipo de reacción, pero ¿serán aprehendidos los culpables? El interrogante queda abierto.
Es que todos los anteriores hechos semejantes, quizá menos provocativos, no fueron investigados. Los culpables no fueron castigados. Y esta impunidad incita a los vándalos a seguir actuando de la misma manera, supone Yuri Borisionok.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. China abrió más ampliamente su mercado para las altas tecnologías israelíes y asimismo ha intensificado su influencia en Oriente Próximo. Tales son los resultados principales de las negociaciones chino-israelíes celebradas en Pekín del 19 al 22 de este mes.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estuvo acompañado por 5 ministros y 90 hombres de negocios. Se trata de la comitiva israelí más nutrida en China a lo largo de los 25 años de historia de las relaciones bilaterales.
Israel dio su respaldo al proyecto chino de la Ruta de la Seda. Benjamín Netanyahu, en el encuentro que mantuvo con el presidente chino Xi Jinping, destacó la importancia del rol que juega China en la comunidad internacional y saludó el acrecentamiento de su influencia en Oriente Próximo.
El politólogo israelí y especialista en China, David Sharp, remarcó que la evaluación hecha por el primer ministro no es un tributo formal a la etiqueta diplomática.
¿Qué ha tenido en cuenta Netanyahu? Desde luego que para él resulta muy importante exponer en China la posición israelí. En muchos casos, las posturas de Israel y China coinciden, pero Israel quisiera que China enfoque la política israelí con el máximo de comprensión. Este es uno de los aspectos importantes de la visita.
Cabe destacar que Israel concede enorme significado a las relaciones con China, sobre todo las económicas, prosigue el experto israelí. Israel contempla en China a un poderoso actor, cuyo papel crecerá en la economía y la política mundiales.
La visita implica un avance en la cooperación entre el líder mundial de startups y la segunda economía del mundo. Las partes firmaron una decena de acuerdos. Israel obtuvo nuevos segmentos del mercado chino, mientras que China recibió nuevas posibilidades de acceso a tecnologías punteras.
El politólogo David Sharp indicó que Israel, a diferencia de Europa Occidental, no tiene prejuicios políticos en los enfoques de la cooperación tecnológica con China.
Israel no ve ningún problema en ello. Es más, en todas las esferas en que contempla tal posibilidad, está dispuesto a cooperar con China. Se trata de las altas tecnologías en el área de la agricultura, la medicina, la tecnología informática, y esto es lo que Israel puede ofrecer a China y lo que Israel ve como su supremacía, incluso en comparación con muchos países de Occidente.
La cooperación con China, no ligada directamente con la esfera militar o las tecnologías de doble uso, a mi parecer, se están desarrollando de forma activa. La visita de Netanyahu lo demuestra palmariamente, terminó diciendo el politólogo israelí y especialista en China, David Sharp. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Medios polacos de difusión informaban de que un grupo europeo de expertos en combate a la denominada propaganda rusa no recibirá el apoyo de la Unión Europea, no obstante el llamado que hiciera a ello el propio Parlamento Europeo.
A fines de 2016, en el auge de la amenaza de la influencia rusa sobre los europeos, se informaba de que la Comisión Europea aumentará el grupo de expertos en la lucha contra la propaganda rusa que los países europeos iban a respaldar. Sin embargo, los medios de difusión informan ahora de que una parte de los expertos del grupo contra la propaganda rusa será destinado a la sección de combate a la propaganda del Estado Islámico, la agrupación terrorista proscrita en Rusia y a la sección para los asuntos de los Balcanes Occidentales.
El doctor en ciencias políticas, profesor Alexander Gusev, director del Instituto de Planificación Estratégica, considera que no serán menores, sin embargo, las presiones sobre los medios de difusión rusos, incluidos RT y Sputnik. Y recordaba que en noviembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el combate a la propaganda de terceros países, incluida la de Rusia.
A una decena llegan las estructuras que recibieron financiamiento partiendo de las decisiones del Parlamento Europeo para respaldar a toda una serie de los así denominados institutos democráticos. El grupo mismo de expertos lo integraban 10 personas, de los que van quedando 8. Este grupo de trabajo estuvo trabajando durante 2 años y continúa haciéndolo. Es decir, la lucha del Parlamento Europeo contra RT y Sputnik se mantiene a nivel anterior. No será replegada y se intensificará solamente. Y en esto no cabe abrigar ilusiones algunas, de lo contrario, asegura Alexander Gusev.
El politólogo confirmó en particular el hecho del financiamiento de estas organizaciones.
En Europa hablarían de que sería necesario moverse hacia el lado de Rusia, pero en los hechos no se hace nada parecido. Pues esas organizaciones continúan trabajando, es más, con un financiamiento garantizado para 2017 y 2018. Hay que convenir que si tienen financiamiento aprobado y el personal recibe dinero, ¿acaso van a estar ellos de brazos cruzados?, preguntaba el politólogo.
No disminuye la propaganda recalcitrante y trasnochada contra RT y Sputnik, ni alivian tampoco el nudo de la soga, añade Gusev. Ellos dicen que una parte de los expertos será destinada a la sección para los asuntos de los Balcanes del Oeste. Pero tomemos una declaración reciente emitida por la primer británica, Theresa May, quien afirmaba que la propaganda rusa habría llegado al apogeo en los Balcanes, donde poco faltó para que provocara el colapso del sistema político de Montenegro. Está claro que una parte de los euros enviarán a la sección de los Balcanes a fin de tratar de neutralizar en esa dirección la influencia de los medios de difusión rusos. Nadie va a atenuar la lucha contra nosotros. Por el contrario, aparte de las organizaciones europeas, los servicios secretos norteamericanos se han incorporado, además, a una labor activa contra los medios de comunicación sociales rusos, subrayó el doctor en politología y profesor Alexander Gusev.
El politólogo recordó que el presidente Vladimir Putin había definido la resolución del Parlamento Europeo sobre los medios de difusión rusos de degradación de la democracia y no dijo una sola palabra siquiera sobre medidas de respuesta.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.